Cracovia Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cracovia Podcast. Soy Juan Manuel Álvarez Branda, quien les presenta este nuevo episodio. Estoy acompañado, como siempre, y con mucho gusto, de Manuel Mahmud. De forma presencial otra vez.
Juan Manuel, ¿cómo le va? Acá en la reunión de consorcio anual para putear los Oscars y otras cosas más. Ayer ganó la selección argentina. Nos vamos a Qatar. Y estamos acá con una invitada.
Tenemos una invitada especialísima. ¿La presento? Se llama Micaela, ¿no?
Sí.
Se llama Micaela, pero todo el mundo cinefólico la conoce como Midi.
Todo el mundo igual, no solo del cine.
Todo el mundo. Absolutamente todo, sí. El mundo, exactamente. Midi. ¿Cómo estás, Midi?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Y además sos la responsable de un poquito de la salud de nuestro compañero, que en este momento está con algunos problemas de voz. ¿Hay algún parte médico del que no tengas que informar?
Y tiene una larga recuperación.
Ok.
Así que esperas.
Mientras no sea como Phantom Thread.
Claro, todavía no chequeamos eso nosotros, que no haya habido ningún tipo de intercambio culinario.
Lo está envenenando para estar ahí.
Sí, para estar acá, fue todo un plan que está funcionando.
Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las películas más importantes de Friedkin, seguramente, una de las películas más importantes de los 90, sin lugar a dudas. Quizás no tanto de las más recordadas de esa década, pero sí una de las más importantes también a nivel herencia de Hitchcock, ¿no? Uno de los grandes maestros, obviamente, de Friedkin, que es la película Jade, año 1995.
Sí. Yo creo que un poco simboliza más que nada toda esa época de Friedkin que está olvidada en el tiempo. Porque Friedkin, digamos, es un director que es un director de los 70. Pero no es un director de los 70 como solemos decir de Scorsese, Spielberg, De Palma, etcétera, sino que para la concepción general que creo que quedó de él, es un director de los 70. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, hizo 3-4 grandes películas en los 70 y después murió.
Claro.
No como en la cinefilia general queda como muy encapsulado esas 4-5 películas cuando son obviamente conocidas: El Exorcista, Contacto en Francia, Sorcerer, que Sorcerer igual tampoco es tan como conocida, sí, como debería serlo.
Las grandes son las primeras dos.
Incluso que incluso no son las primeras dos. Pues Friedkin arranca en los 60.
Claro.
Incluso arranca mucho antes que Spielberg. De hecho, más grande.
Sí.
Pero no es más grande. Spielberg es más grande de edad.
Es más grande de tipo Boca. No, pero incluso una película como Vivir y Morir en Los Ángeles también es un poco como que se ha tomado más por un tipo de película más como de pura acción o algo por el estilo. Sí. Y se ha quedado un poco olvidada, ¿no?
Respecto. Que es de los 80.
Sí, de los 80.
En los 80 también está Cruising.
Sí.
No sé, me estoy olvidando un par más de los 80, me parece. Pero bueno, los 90. Lo que pasa con Friedkin es que ni hablar si en los 80 ya esas películas no eran como tan recordadas. A medida que fue avanzando su carrera, como cuanto más se aleja de los 70, La persona que está leyendo a Friedkin menos recuerda otro tipo de películas.
Claro.
Entonces, llegar a Jade, que son mitad de los 90, se la recuerda incluso menos que, bueno, nada, una Vivir y Morir en Los Ángeles. Ni hablar llegando a los 2000,
sí,
con una película, por ejemplo, como The Hunted, sí, que es buenísima. Uh-huh. Es, a lo mejor la mencionamos más dentro del episodio, pero es una gran, gran película de acción. Uh-huh.
Sí, Rules of Engagement también, que es como una película muy muy de género,
¿viste? Sí, sí.
Incluso
sí,
esta Jade es una película muy de género, en el sentido de película thriller de los 90, de las cuales hubo tantas, y medio que también ahí quedó como escondida, ¿no? Entre tantos,
claro,
títulos.
Claro, lo que yo creo que tiene Friedkin en los 90 y en los 2000 es que queda muy atado a películas muy, si se quiere, como de moda en las respectivas épocas.
Claro.
Y un poco se camufla, si se quiere, para bien y para mal, dentro de ese ámbito. En el sentido de Jade está a veces tomada como una más de los thrillers de los 90 sexuales.
Claro.
Y Rules of Engagement nace como en ese periodo muy específico de películas de juicio militares, ¿no? Que nace con A Few Good Men y sí, etcétera. Quizás Friedkin tuvo un poco una, no sé si se dice, como resurrección en la cinefilia con sus últimas dos películas. En especial con Killer Joe, pero aún así como no...
Pasó sin más Killer Joe, para hacer de Friedkin, para hacer después, sí, de tanto tiempo sin filmar y todo. Incluso no solo de ser vista, sino de ser pensada, como uh-huh, la mala película de Friedkin incluso.
Claro,
se dice,
claro. Sí, uh-huh, yo... Bueno, por ejemplo, creo que aún no te gusta mucho.
A mí no.
No te gusta mucho Killer Joe.
Casi no.
A mí me encanta, pero bueno, pasa que también es una película como muy de estas de artificio, ¿no? Como
sí,
de final de carrera.
Sí. Además uno la ve esa película y es, digo, apreciaciones puestas de lado, es una película que se ve claramente, se ve menor, digamos, respecto de todas las otras películas, ¿no? Obviamente como que, digamos, el artificio de esa película está como en cómo mueve la cámara, cómo narra, qué sé yo, pero ya uno ve cómo está iluminada la película, todo ese azul ultra resaltado, ya habla de una película... muy de otra categoría, por así decirlo, ¿no? Sí. En términos de presupuesto, por lo menos.
¿Y qué te había parecido Bug?
No la vi.
Ah, no la vi.
No la he visto.
No la
he visto,
no, ok. No. ¿Vos, mi?
Sí, yo la vi, Bug.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Porque viste que esa es la otra que hace con Tracy Letts, que es el guionista de ayer.
¿Qué es? ¿2000 y poco?
2006, me parece, o por ahí. Pero bueno, nada, y ahora Friedkin en el hoy... Y está más o menos como Carpenter. Digo, sí, la cinefilia lo toma como el viejo puteador.
Sí,
como...
sí, sí.
Que obviamente Friedkin es un gran puteador, digo, si alguno ve los videos de Friedkin. Uh-huh. Pero lo toma más por lo anecdotario que por la posibilidad de volver, sí, a filmar.
Sí.
Hay que recordar que la última película de Friedkin no es Killer Joe, sino es este documental que es The Devil and Father Amor. Uh-huh. Que yo defiendo.
Claro.
Yo la van a conocer ustedes.
No la he visto.
No la vieron. Es un documental que yo defiendo. Uh-huh. Pero la hicieron mierda. Tiene unas cuestiones como polémicas. Claro, no las voy a decir porque no la vieron. Pero muy... Esa, si vos pensabas que Killer Joe era una película como muy... ya menor, esta es como...
Sí, sí.
Es difícil.
Es tipo desnudar el artificio al 1000% del Exorcista, ¿no?
Es que es un poco la película es eso. Tiene como... Para mí bastante interesante por ese hecho, como si se quiere la carrera de él, volver a la película más icónica y
sí,
dejarla como,
claro,
marchitarla, ¿viste? Uh-huh. Como sacarle todos los pétalos. Pero bueno, es una carrera que creo yo que habría que revalorizar, ¿no?
Sí.
O sea, yo espero que en algún momento le toque a Friedkin lo que hoy le toca a Carpenter, incluso lo que le toca a Carpenter, como en la manera que nosotros criticamos que le toca a Carpenter hoy.
Claro.
No como de un museo.
Claro.
Como que Friedkin ni siquiera tiene eso. Como que no tiene esa cuestión de museo. Como es Friedkin. Uh-huh. No sé si hubo un ciclo de Friedkin hace poco, pero es como... Ni siquiera le toca a ese lugar que le toca a Carpenter.
Sí, creo que acá localmente cada tanto hay algún que otro ciclo, pero menor, en copias bajadas de lugares medio extraños, en cines no tan acondicionados. Pero bueno, no es un director... que tiene la estima de los otros directores de los 70 como Carpenter, por ejemplo. Sin
y ni siquiera,
ni siquiera como Coppola, te diría.
Claro. Y además, otra cosa, si se quiere un poco más IMDb-esca, uh-huh, Friedkin, al contrario de estos directores, Porque digo, uno cuando ve, hablando de la disponibilidad de las películas, uno cuando ve cine mudo ya sabe que hay películas que son inconseguibles. Uh-huh. El Flicky tiene películas de los 80 que son inconseguibles.
Claro.
O sea, que tenés que bajarla en una página.
Sí, sí, sí.
Vamos a decir. Uh-huh. Como muy. O sea, es raro, viste, que una película de los 80 no tenga casi visualización y disponibilidad.
Claro. Entonces, claro.
Pero ¿y a él le pasa eso en los 80, en los 90?
Claro.
Yo creo que hay dos o tres películas de él que no pude ver, porque uh-huh. no conseguí en ningún lado.
Claro.
Entonces, no sé, es raro. Es raro y no sé, no sé si eso va a pegar la vuelta en algún momento. Pero bueno.
¿Vos, Midi, cómo es tu vínculo con Friedkin? No sé, ¿cuáles son las películas que más te interesan? Bueno, ¿cómo ves cómo llega Jade? Ya vamos a hablar de la película, obviamente, sí. En sí misma. Pero, ¿sí, qué te parece su cine en general, el recorrido que hizo, los temas? ¿Qué te parece?
Bueno, un poco yendo como de atrás para. De adelante para atrás, en realidad. Creo que lo más interesante de Jade, entre muchas otras cosas, es como justamente hacer un thriller de los 90 y a meterse como en esa camada de thrillers sexuales de los 90. A la vez, también creo que es, después de estos 80 de los que viene Friedkin, como mencionaban, creo que es, en el buen sentido, esas últimas películas donde un director empieza como a desnudar esto que se dice siempre de que más próximo al final de su obra empieza como a dejar pistas uh-huh. más presentes de lo que fue su obra.
Uh-huh.
Y lo que me parece interesante es justamente que Jade justamente abre ya con todos esos símbolos, con toda esa tradición justamente, que igual eso es para el episodio, pero tan puestos en su cine, ya en el opening, ¿no? Como, uh-huh. como casi como invitándote a todo lo, a un repaso de todo lo anterior y confirmando todo lo anterior.
Es ese típico también como opening de película, tipo traveling, como claro. La ventana indiscreta en cierto sentido, que te va mostrando todos los elementos importantes, pero capaz con cierto agregado, no sé qué te parece, de focalizarse bien en los elementos que van a ser parte, o sea, con un zoom casi salvaje total. De cada cosa, ¿no?
Sí, total, y para mí también ahí es como los símbolos de la obra de Friedkin. Por eso esta casa como la, bueno, el simbolismo de la casa y además el contenedor de esta tradición, también creo que es como el contenedor de la obra de él. Por eso me parece la más interesante y después están estos 2000, que uno podría decir complicados, pero sí donde él se, no sé si decir se desprende de esto porque no me voy a poner a pensar eso de Friedkin, pero sí que creo que Jade es la puntual en la que dice, bueno, hasta acá Friedkin, ¿no?
Como ¿te parece que es la última gran película?
Creo que es la última, no sé si gran película, pero en la que él dice, bueno, si no lo entendiste hasta acá, ya está.
Claro.
¿No?
Claro.
Yo creo que eso respecto a su obra.
Uh-huh.
Pero sí, mi etapa favorita de él son los 90, Bajade, y los 70.
Claro.
Igual, sí, también creo que está todo en los 80.
Uh-huh. Claro, bien.
Claro, pasa que yo estaba revisando acá, me he olvidado por completo de películas como Blue Chips. Es una película.
Ah, no la viste. No vi Blue Chips.
En los 90 hizo The Guardian, Blue Chips, Jade. The es War. Una remake para televisión de 12 Angry Men. Que está muy buena. Creo que lo que tiene, repasando así a priori lo que estoy viendo acá de Friedkin en los 70 es que, evidentemente, post-70s, y si se quiere, post los primeros años de los 80, que todavía era como medio difusa la cuestión, lógicamente no se podían hacer las películas de los 70. O sea, no podía filmar Sorcerer en los 90.
Claro.
Entonces ahí se tuvo que acomodar, si se quiere, todo este tipo de películas como Blue Chips, que creo yo que es como una película, si se quiere, por ejemplo, me hace acordar a, voy a tirar una película, quizá vos la viste, pero voy a tirar una como muy deep cut, que es Fast Company de Cronenberg.
Sí.
Ah, ¿la viste?
Sí.
Fast Company es la segunda, no, es como la cuarta.
¿Es para televisión?
¿Eh?
Es para televisión.
Claro.
Ah, es muy deep esto.
No, claro, sí, esto es.
Sí, sí, sí.
Porque Cronenberg filma Shivers.
Sí.
Y Rabbit. Bueno, antes tiene otras dos, pero no importa. Shivers y Rabbit. Y después, no me acuerdo si entre medio o después de esas dos, filma Fast Company, que es una película de autos.
Claro.
De carreritas. Uh-huh. Medio hippie también. Es muy rara la película.
Una,
está buena, igual yo la banco.
Una publicidad de Jeep.
Claro.
¿Qué es, los 70?
Sí. Y lo que tiene quizás una película como esa o como Blue Chips es que, como son tan alejadas, si se quiere, del. Pues Friedkin es terror, acción, como ese tipo, y de repente te manda una película de básquet con Shaquille O'Neal. pero es una gran película. Pero bueno, es entendible quizás que entre toda esa maraña, como no se le haya perdido el rastro en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, en los 90 igual no era tan, si se quiere, difuso como después que hace, bueno, está 12 Angry Men y Rules of Engagement. Porque en los 90, además de Jada, hizo The Guardian, uh-huh, que era de terror todavía, y demás. Pero yo igual coincido con lo que dice Midi, de que Jade es como la película de los 90. Uh-huh. Y yo, si bien de nuevo me gusta mucho Killer Joe, me gusta mucho, bueno, la remake de 12 Angry Men, no son, si se quiere, como las grandes, grandes películas, uh-huh, como lo es Jade, que Jade para mí es como el dentro del top 5 de él, ¿no? Es sí, como Sorcerer, El Exorcista.
Al final podemos hacer eso, al final podemos hacer un obvio, top 5.
Ese tipo de películas. Bueno, Cruising tampoco me la quiero olvidar, claro, pero
sí.
Creo que las. No me acuerdo cómo dicen los Yankees, tipo las Statement, ¿no? Como
claro, sí, sí.
Las películas de Friedkin y Jade es como de la última etapa, como la que salta por encima de las demás.
Sí, habíamos hablado un poco, planificando el episodio, de hablar un poco de la herencia de Vértigo. Que es algo que en general es un tema que siempre tocamos prácticamente en todos los episodios de Cracovia, porque siempre, bueno, es un poco una película madre en cierto sentido, ¿no? De muchas películas y sobre todo de las películas que hablamos acá. Pero sí hacer como una especie de recorrido de historia del cine de remakes encubiertas de Vértigo. Por ejemplo, bueno, una de las primeras que se me ocurre, ustedes mirán si hay alguna en el medio, es Obsession, de Brian De Palma. Uh-huh. Creo que hasta ahí no hay ninguna que sea tan claramente igual a Vértigo, o que, bueno, tenga algunas cuestiones similares, ¿no? Y no sé cómo vos ves, Midi, esto de la evolución respecto de cómo avanzó las cuestiones que se plantean en Vértigo hasta Jade. Digo, obviamente no se podría hacer una película como Vértigo en los 90, ¿no? Por eso hay tipo tantos cambios en la tecnología, que sean en la diégesis, sí, el tema de la cámara, cómo se van filmando estas escenas sexuales que ocurren en la película.
Sí.
Digo, ¿cómo ves que va cambiando el tema de las simetrías o la cuestión de la tradición desde Vértigo a Jade, por ejemplo?
Bien, yo creo que algo que Jade continúa de una manera quizás un poco pesimista, que esto lo pensaba la segunda vez que la vi, que es el tópico de Vértigo, uno de los tópicos que es este estadio de lo de purgatorio, ¿no? Como justamente este limbo de no poder salir como un mismo error que siempre tuviste enfrente, que también claro, es Friedkin, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, bueno, justamente hablando de esto de la tradición, algo muy muy presente en Vértigo, que es el verde, que se relaciona justamente con este limbo, con este espacio de purgatorio que en la tradición es representado por el verde, y bueno, por el bosque, y consecuentemente por el verde. Y bueno, creo que eso en Jade está claramente, sobre todo porque creo que reutiliza también en ese mismo sentido el verde, más allá de que Jade es una piedra verde. Igual también eso es para la película, pero esto de siempre tener enfrente el error y volverse a tropezar, creo que eso está presente en Jade y que él lo pone en escena con esto que decíamos, que es una película que todo el tiempo te está como reafirmando que si llegaste acá pensando en estos símbolos sí, como tenías razón, ¿no? Creo que es la película de Friedkin que te confirma. Como...
Sí, me hace acordar un poco esta cuestión a... ¿Se acuerdan de En contacto en Francia?
Sí.
Que prácticamente gran parte de la película se trata de descubrir unos... ¿cómo se llaman? Como unos bloques de droga que siempre están adentro del auto, pero ellos nunca lo ven, ¿no? Hasta que le sacan todas las partes y qué sé yo, pero al final está, bueno, justo en la parte de atrás, bla, bla. Digo, es un poco eso, ¿no? Como... desmantelar todo eso que siempre tenés enfrente, ¿no?
Sí,
yo creo que con respecto a la evolución de las remakes encubiertas, no solo las remakes sino también las predecesoras de Vértigo, ¿no? Porque yo creo que Vértigo es la película madre del cine para mí, no solo por el posterior sino también por el anterior. Y todas estas cuestiones, bueno, por ejemplo, Más allá del olvido, o algunas películas de Fritz Lang, como por ejemplo The Woman in the Window y Scarlet Street. tiene eso, pero mirándolo como en posterior, creo yo que lo que más se nota en cuestión de las relecturas, las remixes en cubierta de Vértigo y demás, es este tema de que como el mal, incluso en Vértigo, puede tomar como distintas caras. Uh-huh. Y Gavin Elster es como una representación de el mal con una cara determinada, que por ejemplo en Vértigo se ocupa o tiene esta obsesión, digamos, con volver al pasado de la fiebre del oro. Uh-huh. Después es como que a medida que fue avanzando el tiempo, es un poco, se fue construyendo en paralelo a lo que iba pasando con la modernidad, en el sentido de que, bueno, a la fiebre del oro la reemplazaron las empresas, las multinacionales y demás. Entonces como que en Jade, que es en los 90, termina representando lo que específicamente ocurría en, uh-huh, en esa época. Por eso las cuestiones también psicoanalíticas que tiene Jade por el personaje de ella, ¿no? De Trina, uh-huh, también pasan por un poco por esa obsesión, si se quiere, de los 90, de películas como El silencio de los inocentes y, uh-huh, y demás, que nacen por toda esa corriente que existía en los 90, como de la psiquis y etcétera. Y en el caso de lo empresarial de Gavin Elster, es como toda esta parte de la empresa, ¿no? Como el gobernador.
Sí.
Es como que Gavin Elster, en la época de Vértigo, solo puede ser Gavin Elster. En cambio, a medida que fue avanzando el tiempo y se hacen estas relecturas de Vértigo, es como que se va como readaptando a la época. Entonces, claro, por ejemplo, ahora Gavin Elster es tanto literalmente el personaje que se llama Gavin acá, uh-huh, que después, uh-huh, podemos hablar del nivel de encubierto que tiene Jade, que para mí no tiene muy encubierto, claro, que digamos, uh-huh, de Remedy de Vértigo, pero también es el gobernador,
claro,
de San Francisco.
Sí, sí,
bueno,
sí,
de San Francisco no, de California, pero uh-huh, como es muy heavy ya. Uh-huh. Y ni hablar, no sé, pensando las que se hicieron en años recientes y demás. También, para abrir un poco más el juego, creo que lo que tiene Vértigo y en relación a Jade, que esto en el Discord lo hemos hablado un par de veces, como haciendo un juego así lúdico de pensar cuáles son las Vértigo de los directores de los 70.
Claro, sí.
Porque lo que pasa con Vértigo y los directores de los 70 es que como que siempre, o sea, todos los directores de los 70 en algún momento dijeron,
sí, sí,
hay que hacer esto.
Hay que, sí, sí, sí. Hay que tocar, tipo, sí, 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 el himno.
Por ejemplo, bueno, Friedkin, obviamente. Ayúdenme ahora porque se me está yendo una memoria, pero
sí, bueno, tengo la mente.
Spielberg tenía inteligencia artificial.
Sí.
Bueno, Obsession de De Palma.
Sí.
Scorsese tenía algo de Vértigo en ahí, Shutter Island. Y bueno.
Pero que son todas estas películas que también, justamente esto que vos decías, ¿no? Que tienen alguna cuestión entre médica y psicológica siempre ahí, ¿no? Como, bueno, decís ahora Shutter Island, me acuerdo de, bueno, ahora justamente de Jade, que tiene esta cuestión, no te digo de, ¿cómo se llama? De desorden de personalidad, pero un poco sí. Digo, ¿y cómo evolucionó respecto del propio, de la propia agorafobia de Vértigo, ¿no? ¿Cómo fue, sí, como cambiando ese diagnóstico? Incluso una película como Vértigo del 58, dos años antes de Psicosis, que es por ahí la película más que más se enfoca en el tema de la psicología de toda la filmografía de Hitchcock, ¿no? Y cómo fue avanzando hasta, bueno, justamente Jade, que es un tema que, si bien no es central en la película, es como que es bastante importante, ¿no? El rol de ella como psicóloga, ¿no? Y también es como un personaje, también, perdón, Manu,
no, sí,
un personaje doble en el, sí, sentido de que parece, digo, esconde una verdad y parece buena, pero por otro lado también tiene como un costado un poco oscuro, ¿no?
No, lo que iba a decir es que también me parece que Psicosis y Vértigo son como dos películas que a medida que fue avanzando el tiempo con este tipo de remakes encubiertas un poco se fueron conjugando las dos. Uh-huh. Como que a veces, muchas veces, ponele que hay un director que no tiene una remake de Vértigo, pero tiene una remake encubierta de Psicosis.
Claro.
O tiene elementos mezclados, como esto que, sí, mencionas, sí, vos. Uh-huh. Por ejemplo, incluso en una película muy, muy temprana de Coppola, como es Demencia 13, hay un par de cosas, claro, de Psicosis. Y después, bueno, obviamente la conversación es la Vértigo de, claro, Coppola, ¿no? Uh-huh. Pero tiene como esa línea, si se quiere, más como difuminada, qué sé yo, Shyamalan haciendo, bueno, eligiendo un personaje específico de Psicosis, que es el psicólogo para Glass.
Sí, sí.
tiene como ese también, esa conjugación de ya varias películas de Hitchcock. Un poco como la, no solo no tomar una película en específico, sino como una idea madre.
Sí, sí. Me acuerdo, ya una que se me ocurre así arbitrariamente es, no sé, Portrait of a Lady on Fire, que sí. Tiene esa cuestión no solo de la mujer, sino como de por ejemplo un retrato. Que era tan importante en Vértigo. Bueno, el vestido verde incluso. Digo, sí. Esos elementos iconográficos que hacen a Vértigo una película madre en todo sentido, ¿no? Pero hablemos un poco de por qué, por ejemplo, Jade es una película, quizás una de las menos, las que menos encubre su influencia, ¿no? De, respecto de Vértigo.
Bueno, esto que decís del retrato, y atándolo con lo que decías de la dualidad de ella, de que es psicóloga y es como Jade y Trina, es interesante que en Vértigo obviamente está la idea del doble, está la simbología del doble con Judy y Madeline, pero son tres mujeres, ¿no? Porque también tenemos la mujer del retrato. Claro.
Sí.
Y es una película sumamente consciente del simbolismo del tres y de que siempre hay una dualidad, por supuesto, pero esa dualidad siempre es una trinidad, ¿no? Entonces, para mí también es una de las cosas más interesantes del personaje de ella, que se llama Katrina, y viste que le dicen Trina, con bueno, toda la idea que tiene de las tres mujeres. En realidad de la Trinidad, y después entra lo de las triadas, que son las bases mafiosas que hay en Hong Kong. Bueno, tiene toda esa gran idea.
También me gustó, como decías eso en tu análisis crítica de la película, que es que, por ejemplo, la iconografía del propio elemento Jade, ¿no? Que por ejemplo tiene las tres líneas horizontales y una vertical, casi está diciendo de esa cuestión, ¿cómo se dice? Esa cuestión divina de la verticalidad también, ¿no?
Sí, total, y bueno, que justamente en ese opening con esa casa donde lo primero que vemos es una alfombra manchada de sangre, es como, bueno, Si Vértigo está hablando de este mal, ahora esto ya. Y ahí corte, ¿no? A estos occidentales, todos de blanco y negro, que encima la película hace hincapié en que es una fiesta temática de blanco y negro.
Claro.
Como bueno, ya está, ¿no? Como ya hemos perdido. Sí, sí, sí. Ya sí, está.
Claro.
Y bueno, respecto a Vértigo, creo que justamente que se llame Trina, o le digan Trina, es como esta idea de. Sí, hablamos de la dualidad de Vértigo, pero eran tres mujeres, ¿no?
Claro, sí, sí. Que por ahí es algo medio que también queda un poco oculto en Vértigo, ¿no?
Exacto.
Porque es algo como que no es una. Digo, es una representación.
Exacto.
No es una realidad. Entonces, al ver las dos mujeres, uno por ahí se queda. Pero sí, obviamente, está esa cuestión del doble, pero con tres personajes al mismo tiempo.
Claro, porque Scotty, lo que nunca puede, y por eso termina como termina, es salir justamente, o sea, subir al tercer escalón, que es el más difícil, que es salir del purgatorio, ¿no? Que es ascender al cielo, en un sentido simbólico.
De hecho, perdón, hay algo muy muy interesante también con el personaje de la amiga.
Sí.
¿Cómo se llama? No me puedo acordar el nombre.
La amiga
de Scotty, la que
claro,
hace
ella.
Los brazos.
Sí, sí.
Claro, ella. O sea, cómo ella hace también su propia representación.
Exacto.
Viste que en un momento hace su propio retrato que... Bueno, uno cuando la ve dice, no está como a la altura de las otras dos, ¿no?
Exacto, y bueno, él es justamente nunca la ve a ella, ella lo persigue a él, y él nunca, justamente por esta círculo en el que está con Judy y Madeline, nunca nunca la ve a ella, y justamente en el opening de Vértigo, viste que él sube los dos escalones y en el tercero se marea.
Claro.
Que ahí le da el vértigo. Bueno, es como justamente continuando ese simbolismo de que él nunca va a poder salir del purgatorio.
Claro.
Nunca va a poder ver esta tercera mujer. Y bueno, creo que Jade hace hincapié en eso, en esa trinidad, digamos.
Sí, también Mitch, además.
Mitch.
También creo que Jade tiene esto, hablando del símbolo, ¿no? Como el símbolo de Jade que usted mencionaba, eso como lo vertical que está atravesando las tres líneas, también tiene que ver, me parece, con el anclaje que produce un objeto específico para todos los personajes que están alrededor de él, como en el sentido de que si Vértigo tenía esta cuestión del cuadro, ¿no? Como que todo giraba en torno al cuadro, o más específicamente creo que todo giraba en torno a Carlota Valdés. Acá como que gira todo en torno a ella, y en especialmente a este objeto que es lo primero que encuentran. Que también creo yo, hablando del objeto, no sé si les parece a ustedes esto, yo lo que veía ayer, que creo que igual vos lo comentabas en tu análisis, es que un poco en una de las primeras, la primera escena, sí, cuando me están investigando la escena del crimen, recogiendo evidencia y demás, que llegamos a ese momento donde están todos los ¿cómo se llaman? Los los cositos, donde están los, donde está el bello público.
Claro.
Las cajitas.
Las cajitas, sí. Tiene un nombre específico al accesorio, pero no importa. Como que ahí, incluso en ese momento, donde creo que claramente está hablando como esta cuestión, si se quiere, más pesimista, de vértigo, de que las mujeres pasan a ser tipo una colección de bellos públicos, tipo algo como muy, ya extremadamente materialista y sexista y demás. Incluso dentro de toda esa colección sobresale este en particular, que es lo que llama la atención y es lo que inicia la investigación. Y es como que, si se quiere, no sé si una, es como una cualidad distintiva que va en contra de ese propio coleccionismo. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, sí, aparte es muy coherente cómo lo plantea Friedkin en este sentido. Viste que al principio sacan el cajón, que están todos los cositos estos, los, como llaman, las cajitas estas que vos decías,
sí,
con todos los elementos importantes y qué sé yo. Y vieron que hay un momento donde también abren un cajón y se ve un dildo, ¿no?
Sí.
Y después, como al final, vieron al final, bien al final, como el digamos, el marido de la chica saca el cajón también y tiene todos estos relojes y qué sé yo. Digo, cómo ha cambiado, también es una forma bastante pensivista de pensar la película, ¿no? Pero
sí.
Cómo ha cambiado esa cuestión sagrada en la película, ¿no?
Sí, sí, es que creo que todo gira en torno a esa Jade,
sí,
justamente porque todo gira en torno al símbolo. Por eso Jade lo vemos escrito simbólicamente en un idioma, en una forma escrita ideográfica como es el chino, que es un símbolo casi. Por eso creo que al final él le dice, como él nos confirma que ya Jade, como para que nos saquemos eso de encima, ¿no? Como la tarea es otra, o sea, pensar que es Jade en verdad.
Claro, sí, bueno. Bueno, no quiero comentar mucho el final, pero creo que también el final pesimista de la película es como sacarle esa cualidad distintiva.
Total.
Como
Al final es una prostituta, digamos.
Claro.
Sí, sentido. Sí, no. No sos ni Jade, o sea,
claro,
sos como.
Sí, sí.
O Jade sos lo que yo. No lo que vos eras, sino lo que yo quiero que vos seas. Bueno,
claro.
Pero después hablamos del final. No, y también esto de que. Estaba pensando que con el opening, que claramente lo primero que muestra el opening es medio la casa de Gavin Esther, en el sentido de que es, y también un poco lo de Get Out, ahora que lo pienso, de el blanco que colecciona como cultura.
Claro.
¿No? Como,
sí.
Así como en Get Out el papá de la familia era como el blanco que coleccionaba negros, literalmente.
Sí.
Acá es como todo, creo que como lo más ampuloso que tiene ese opening, visitando toda la casa, es para dejarte en claro que con esos paneos, con esos travels y demás, de cómo hay tanta cosa, pero como hay tanto que nada tiene sentido.
Claro.
Es decir, o sea, está la máscara de la fertilidad, obviamente al, no al pie de la escalera, sino al otro lado, que no sé cómo se dice.
Sí.
Está ahí arriba, al final de la escalera.
Sí, como en un altar, ¿no?
Como en un altar, si se quiere, eso como lo más distintivo.
Sí.
Claramente por el tema del sexo en la película y demás. Pero después uno ve una cantidad de cuadros. Que aparte de ahí, no me puse a buscar los cuadros, ni la tarea, perdón. Pero claramente los cuadros no tienen que ver con el resto de la simbología asiática, como es otro tipo de,
claro,
pintura.
Sí, es como es cultura, una, ¿no? Agarrar, claro, todo.
Sí, sí. Que es un poco, digo, lo que ve uno en la casa de alguien,
sí,
de ese nivel económico,
sí,
¿no? Como,
sí, sí,
como
sí,
lo que siempre se dice de los millonarios, ¿no? Como,
sí,
que son gente que colecciona cosas,
sí,
y no tipo muñequito de Star Wars, sino como, bueno, esta la lanza de,
¿qué sé, sí,
de Jack,
sí,
Azul, de
Hitchcock,
tipo,
sí,
cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y al lado de eso está un retrato de María Antonieta.
Claro.
De un pedo que ver.
Claro, sí. Bueno, una película que me hizo correr mucho ahora reviéndola es A Duro de Matar. Por esta cuestión, ahora que vos decís...
De la Torre de Babilonia. Bueno.
Sí, un poco eso, un poco esta cuestión que vos decís de Occidente cargándose de cultura, no importa qué. Y después, obviamente, con esta cuestión asiática, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan? Que la película, obviamente, está como este oriental, que ahora es como dueño de una multinacional, va a poner una torre enorme, qué sé yo.
Duro de matar.
Duro de matar,
sí,
claro.
Sí.
Y acá, bueno, obviamente la cuestión oriental, como vos dijiste en la reseña, cómo se la lleva por delante el mundo occidental, ¿no?
Sí, literalmente.
Literalmente, claro. Sí, no, aparte como toda esa es incluso como más dejada de lado, creo, el tema de la cultura que en Vértigo, ¿no? Uh-huh. Porque en Vértigo estaba la cultura, que además de lo de la fiebre del oro y demás, estaba, por ejemplo, el tema del árbol, ¿no? Como los antepasados, claro, de San Francisco. Uh-huh. Y acá en Jade ya ni siquiera son los antepasados de San Francisco, son como está en como el barrio chino,
claro,
que es muy prominente en San Francisco, incluso hasta la actualidad, uh-huh, históricamente. Es casi como un agregado para como las ambiciones de la película. O sea, no vale nada el barrio chino.
No.
La película
no,
sí, es... Literalmente, como decíamos, que van con un auto y matan una cantidad, sí, de asiáticos.
No, sí, aparte de eso, por encima. Sí.
Pero por eso, o sea, más allá de la literalidad, es como muy presente lo dejado de lado que está.
Siguiendo por esta línea, remakes en cubierta de Vértigo.
Sí.
Títulos... y música. Títulos, bueno, obviamente, viste que está, como decías, Midi, esta cuestión de blanco y negro.
Sí.
Viste que tiene este opening similar, en cierto sentido, a Vértigo.
Sí.
Cómo se va, digamos, de a poco, como poniendo este blanco y negro una cosa arriba de la otra. Acompañado por esta música que parece ser circular.
Sí.
¿Viste? Y sobre todo cuando, viste, cuando sube la cámara hacia la escalera donde está el altar con la máscara.
Sí, sí.
Que también... Claro, que también creo que tiene que ver un poco con esta cuestión iconográfica de la verticalidad.
Total.
De Jade, ¿no?
Sí.
Pero cómo, no sé, cómo ven eso de los títulos y la música.
Bueno, la música, que es un tema... es una cantante que se llama Lorena McKennitt, la cantante. Yo la descubrí por Friedkin. Viste que Friedkin siempre hace... Vieron que hace... Es como muy particular en la música. En todas las películas de Friedkin.
Ah, sí.
Y es una cantante que hace música celta, ella, Lorena McKennitt se llama. Y este tema es un tema casi...
¿Tradicional?
Tradicional, claro. Y bueno, más allá de que no está cantado en inglés, pero creo que tiene un título de algo oriental. Uh-huh. Creo que se llama algo de oriental el tema. Y nada, es increíble.
No, sí, pero digo, obviamente, pero digo, ¿cómo pone estas cuestiones formales? Sí. Digo, a favor de ser una película que te dice casi declaradamente, sí, que es una remake no oficial, ¿no? De ya.
No te miedo entender la pregunta igual.
No, eso.
Ah, ok. No, igual sí es evidente que con el tema de la música y con el tema este de la explosión, ¿no? Como eso de la escalera y eso, que también es como un poco evidente. Uh-huh. No para mal. Tiene como esta cuestión de Vértigo que... Es muy presente, tipo, el tema de la música en Vértigo. Tiene como las explosiones musicales similares, uh-huh, Vértigo a Jade. Obviamente en Jade está como más, de nuevo, como más sobreexpuesto.
Sí. Sí.
Incluso el tema suena varias veces en la película, ¿no? Como que
sí,
ella cantando y al sí, final y demás. Un poco porque el loop, creo que como en Vértigo el loop, uh-huh, de la película... se queda evidenciado en el final y estos elementos formales como que lo acompañan.
Uh-huh.
Yo lo que quería, me lo quería quedar también con el tema del opening, es la transición que hace hacia el baile. Porque además el blanco y negro tiene como esas cosas, si se quiere, no sé si como muy, muy de director de los 70, ¿no? Como esos gags que incluso, como es... No me refiero a un gag de comedia, ¿no? Uh-huh. Pero como esas transiciones como muy de Spielberg también,
sí,
que son cosas como irónicas y al mismo tiempo trágicas y con una cuota de humor negro. Vieron que cuando hace la transición al chabón que lo asesinan, el baile empieza con un traje de smoking que se va para arriba,
claro,
¿no?
Sí.
Y después y está bueno porque no solo hace como un plano que creo que es contrapicado del Smokey Jones hacia arriba, sino que después hace otro contrapicado abajo, como tomando primero el baile desde los pies.
Uh-huh.
Y digo, ya el opening había una, y me refiero a los travelings y demás, había como una diferenciación muy clara entre todo el abajo que tenía la casa y el segundo piso.
Uh-huh.
Y acá de nuevo lo hace igual con el tema del baile. Ni hablar en el final, que la casa donde van, que es la mansión y demás, tiene como esta diferenciación entre los pisos, ¿no?
Uh-huh.
Como que es un poco también lo que habla la película y también lo que habla Vértigo, ¿no? De lo terrenal, lo que está más allá, más arriba, uh-huh, ese segundo piso que se tiene que acceder y demás.
Uh-huh. ¿Y cómo ven, por ejemplo, vieron esta cuestión circular que tanto hay en Vértigo y obviamente hay en Jade? cuando se pasan la pareja de baile, era claro. Al principio. Creo que un poco tiene que ver con lo mismo, no solamente, obviamente, esta cuestión del trío amoroso, sino también de la circularidad de Vértigo, ¿no? Como todas las cosas van siendo espiraladas a punto tal de que acá en esta película, 40 años después, es literalmente una persona agarrando a otra y dándole la vuelta, ¿no?
Es que aparte me parece que el personaje... Digo, porque Gavin Ether, para ser un personaje tan influyente en la historia del cine, no solo en estas remakes, sino como en otro tipo de películas que no necesariamente... O sea, la idea de Gavin Ether, ¿no? Como, por ejemplo, en Burning y demás.
Sí.
Que igual es una remake encubierta.
Sí, sí, otra. Sí.
Pero digo, como la influencia del personaje es una escala gigantesca, es como una raíz de donde se desprende todo lo que viene después. Pero tampoco está... Pero lo que tiene Vértigo, que Gavin Ether está entre escenas.
Claro.
No está nada en la película. Y un poco toda esta continuación, si se quiere, de Vértigo, que estábamos hablando hasta recién, tiene que ver con cómo Gavin Ether en este tipo de películas se empieza a ocupar cada vez como más espacio. Y es evidente que... porque en Vértigo está claro que hay un trío, no amoroso, pero hay un trío entre Gavin Ether, Scotty y Madeleine, Judith. Pero no al nivel este de exposición, donde acá literalmente, si se quiere, es como yo salí con esta y claro. Después se casó con él y demás. Entonces ahí también hay una mayor exposición, y ni hablar que Gavin Ether incluso en esta película tiene como un cierre como más explícito en cuanto a su aparición en pantalla, no necesariamente a lo subrayado, ¿no? Como que aparezca al final, que él sea el que dé el último diálogo, que no termine con algo como... una caída y demás.
No, sí, él te dice. Ese es el tema, que él te dice literalmente que yo fui el asesino. Viste claro. Que, por ejemplo, en Vértigo es muy interesante cómo se da esta cuestión doble de Gavin Ether, en el sentido de que ella simplemente se quiere quedar con la guita. Pero que, al mismo tiempo está como creando algo sagrado alrededor de Scotty, ¿no? Y cómo eso se va como, cada vez, ¿cómo se dice? Como pervirtiendo más hasta Jade, ¿no?
Sí.
Digo, y amparándose un poco con esta cuestión, en esta cuestión psicológica, que vieron que él como que al final dice que como que se había olvidado, ¿no? Que había tenido una especie de momento mental complicado y se había olvidado de lo que había hecho y qué sé yo. Digo, ¿cómo ha cambiado la figura también de Gavin Ether en ese sentido?
También creo yo lo que tiene, porque Jade, creo que lo que pasa es que uno cuando la ve espera en el final que tenga algo más como positivo en relación a Vértigo, ¿no? O quizás la primera impresión con la que se queda uno es que como no se muere ella, y bueno, Madeleine se tira por el coso de la iglesia, es más positivo. Creo yo lo que tiene la película, y es algo muy valorable, es que al mismo tiempo en el que le da como un rol más, si se quiere, aún más participativo al personaje de ella en relación al icono de la mujer. Porque digo, lo que tiene la película también es que Jade es un juego que se juega de a dos o de a tres, ¿no? Como que ella también medio que le hace la vida imposible a él, al personaje de Gavin en esta película, al marido. Pero así como le da esa carga como más a favor de ella, después en el final le da una carga más, o sea, la tira más al fondo a ella, en el sentido de que está claro, bueno, yo cuando ya la vi dos o tres veces la película, me quedo duro en el final, no sé si a vos te pasa lo mismo, porque es como que el destino de ella es peor que la muerte.
Sí.
Y es un poco como que injusto, no injusto porque esté mal construido en la película, sino injusto por el mundo que vos estás viendo, como che, es una verga esto, porque así como le da mayor participación, hace que la caída sea más dura.
Sí, definitivamente. Sí, yo eso creo, que es una película muy, muy, muy pesimista y que te lo dice, porque Vértigo ya era una película con cierta cuestión, obviamente, no armoniosa sobre el mundo, ¿no? Desde ya. Pero si es una película que constantemente te dice que todo lo sagrado ha sido totalmente vapuleado, que las fiestas son totalmente falsas, que incluso el último bastión de la tradición, que la película vendría a ser con el barrio chino, esta festividad china, tiene cierta falsedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué les parece esta cuestión de que vieron que hay una persona que un poco restaura el cassette? Y es un asiático también, ¿no? O sea, como que se han confundido todos los espacios, digo. No digo que esté mal, ¿no?, una persona. Pero sí que esos espacios han quedado totalmente como confundidos unos a los otros, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso también creo que cuando lo separa por color, lo que es la tradición en esa casa, de un coleccionista rico, tipo una colección así, sí, que es básicamente la lectura que hizo siempre Occidente de la tradición, de la tradición en general, porque justamente la tradición es universal, pero que sí tiene bases en, o tuvo bases en Oriente, bueno, esta idea occidental de que todo empezó en Grecia, bueno, todo empezó en Asia, ¿no? Claro. Pero bueno, el punto es que creo que hace esa distinción de colores también, no solo por un lado de, digamos, de desesperanza con un blanco y un negro, sino también para que, como haciendo hincapié en que esa división no es como geográfica, ¿no? No se trata de espacio, sino se trata de un sentido de tradición. Entonces, ya en los 90, ya a esta altura de la modernidad, siguiendo con un poco la relectura de Vértigo y el momento de la modernidad en Vértigo, ya en los 90 es como, bueno, hasta Oriente, ¿no? Digo, se perdió universalmente esto.
Claro.
No es una lectura de lo occidente moderno, ya es el mundo, justamente.
Bueno, yo creo que hay algo que dice la película y en consecuencia creo que, bueno, el cine de Friedkin, creo yo, por ejemplo, no ha tenido la mejor hora a partir de los 2000, sí, es que se vuelve demasiado directo, ¿no? Y entonces en un momento es como que necesita tanto decir verdades, ¿no? Que en un momento es como, lo digo de la forma en la que sea, ¿no? Y por eso por ahí llega con un poco menos de velocidad. ¿Cómo decirlo? Sí, puede ser en los 2000. Pero creo que tiene que ver un poco con esto, con decir las cosas de una vez casi a los gritos, ¿no? Por eso siempre decimos esta cuestión de Palma, como es una especie de Hitchcock muchísimo más gritón y qué sé yo. Bueno, acá es como la hora más, ¿cómo se dice? Como más intensa en ese sentido, ¿no?
Bueno, Dominó tenía eso, ¿no?
Dominó claramente tenía eso. O sea, era una película.
O sea, Dominó es una película Friedkin moderna.
Sí. ¿No?
Porque,
o sea, sí.
Porque es que las anteriores de Palma no llegaban, si se quiere, a ese nivel como de, bueno, Redacted. Como que Redacted y Dominó son películas como muy evidentemente como apuntando a tal lugar, como
sí,
el enemigo es
sí,
pero después también lo que tiene de Palma, si siquiera a diferencia de Friedkin con respecto a la última etapa, es que tiene películas como Passion, que son más sutiles en ese tema, no necesariamente sutiles en la forma, porque Passion también es una película bastante como artificiosa, es una gran película igual. Pero más con el tema de la mirada política expuesta. Ni hablar tipo Rules of Engagement con Friedkin,
claro,
¿no? Y demás.
Claro. Pero viste que, por ejemplo, no sé, antes hablamos un poco de la saturación de los colores, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo pasamos de la sutileza, por ejemplo, de, qué sé yo, de Cruising, a toda la saturación de los colores de Killer Joe? Y sí, creo que algo similar pasa con De Palma. Con Dominó, y pensémosla, qué sé yo, en Carrie, por ejemplo, una de sus primeras películas, o no sé, Vestida para matar, ¿cómo pasó de esa sutileza en cuanto a la tonalidad de los colores a la saturación absoluta? Incluso creo que también, por ejemplo, en Killer Joe está el tema de las actuaciones, que son totalmente como ¿cómo se dice?
Matthew McConaughey está tipo a 10.000 por hora.
Sí, 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 sí.
A mí me gusta igual, pero...
Y el pibe, ¿cómo se llama? El pibe de Into the Wild, ese que está como saturadísimo.
Sí, sí, sí.
Pero sí, yo creo que es eso, es como se ha vuelto cada vez más gritón este cine, ¿no?
Sí, igual, porque lo que mencionaba mucho, yo no sé hasta qué punto es como algo... O sea, claramente es buscado.
Sí,
en el sentido, no. En el sentido que yo creo que si De Palma quiere hacer Carrie hoy, la puede hacer. O sea, si quiere la puede hacer. El tema es que no quiere. O sea, obviamente quiere, o sea, o Friedkin también, ¿no? Como sienten o piensan que lo que tienen que hacer hoy es Killer Joe.
Claro.
Después uno puede decir, bueno, no coincido, qué sé yo, porque, qué sé yo, Spielberg, Scorsese, si se quieren, son más sutiles por ahora, aunque tienen otras películas, si se quiere, más evidentes. Pero no es algo como... Porque digo, quizás alguien escucha esto y piensa, ah, bueno, significa que ahora Friedkin es como peor director que antes. Uh-huh. Y para mí no es así. O sea, quizás tendrá otras como otras, no sé, preocupaciones o como intenciones de mostrar algo a tal nivel de, no quiero decir obviedad, pero como de gráfico, sí, ¿no? De explícito. Pero no implica que Friedkin no sea, que sea un burro ahora.
No,
claramente.
Ah, sí, no, Friedkin, digo. Además, no es que yo voy por la calle en un kiosco y me van diciendo, oh, ¿sabías que Hades la caída de la tradición total? Y bueno, es algo que se está dando cuenta todo el mundo, ¿no? Pero claro, bueno, si uno ve ordenadamente la filmografía de Friedkin, va a haber un avance en cuanto a cómo dice las cosas que dice políticamente, terrible, ¿no? Sin sí, caer en lo negativo, por supuesto.
Sí, sí, no, porque Killer Show tiene grandes secuencias para mí. Uh-huh. Obviamente, a mí me encanta la escena final de Killer Show. Entiendo que no. Claro. Tiene cierto nivel de.
Eso
volada, una volada total.
Sí, sí, sí.
Pero no es que está mal filmada. Uh-huh. No es que Freddy quieres agarró la camarita y hizo cualquier cosa.
Sí, es Brana.
Claro, es Brana. Entonces, nada, me parece que se podía hacer esa distinción. No me acuerdo. Quería preguntarles a ustedes también el tema este de las persecuciones, porque no hablamos de Friedkin como el director de las persecuciones modernas, ¿no? Uh-huh. Porque también creo yo que hay algo como muy distintivo, fuera de joda, no es un chiste, tío, porque nos estamos riendo acá, de que es uno de los rasgos distintivos de Friedkin son las persecuciones.
Uh-huh. Sí.
Obviamente uno se queda con Contacto en Francia porque es quizá la mejor persecución en la historia del cine. Uh-huh. Pero digo, uno si se quiere como, qué sé yo, así como en De Palma uno puede decir, bueno, un rasgo formal es la split screen, ¿no? O el split diopter. En Friedkin claramente es algo que se mantuvo todo el tiempo. Uh-huh. Incluso creo yo que su killer show de las persecuciones es The Hunted.
Claro.
Porque The Hunted es una película literalmente donde están dos horas, dos tipos persiguiéndose. Sí, sí, sí. Sí. Es como esos videos que se ríen de Tom Cruise corriendo en las Misiones Imposibles, tipo 10 cuadras.
Claro, claro.
Sí. Les quería preguntar, por ejemplo, con Jade, porque para mí es interesante el tema de cómo arranca la persecución de la película. Creo que hay dos o tres, ¿no? Porque está la de a pie, cuando la quieren perseguir a la, sí, a la chica esta.
A la otra.
A la otra. Sí. Está obviamente la del auto. Creo que hay una tercera, pero hay dos de auto, pero bueno, no importa. La segunda es la
del auto, te referís a la que él termina del agua.
Esa es la principal, claramente, ¿no?
Sí.
Como la persecución de la película. Vieron que lo quería relacionar con el tema del cruce de culturas. Uh-huh. Que un poco toda esta cuestión móvil de la persecución, de dos autos persiguiéndose, la cuestión del movimiento y demás, un poco les sirve también para retratar todo San Francisco.
Claro.
Porque y también todo como la cosmovisión de la película, porque la persecución arranca con que atropellan a una prostituta.
Claro.
Que es ella. No me acuerdo el nombre de la chica esta colorada. Que aparte es la primera, como que es la primera, ¿cómo se dice?
Sospechosa.
Y la que creen que es Jade al principio.
Claro.
Arranca con eso. Después pasa por el tema del barrio chino. También pasa por el. Antes de ir al agua. Bueno, pasa por, si se quiere, como las calles comunes de San Francisco, ¿no? Como los no lugares. Y sí, después termina con los vagabundos.
Claro,
y después termina el agua.
Claro, eso es muy interesante. Como empieza, digamos, por lo más alto de la cultura, por así decirlo, por lo más alto que hay en esa cultura. Y después va con, sí, con los vagos que le dicen, ¿qué haces, loco? Y después termina, tipo, en el agua, que es como una especie de renacimiento, ¿no? De alguna manera.
Claro,
que obviamente es esa cuestión que pasa en Vértigo con el puente y qué sé yo.
Porque para mí es interesante, y ahora te dejo a vos y a mí también, el tema de que arranca también como en un parque. Miren que la persecución arranca en un parque.
Sí.
Que un parque, ¿qué es básicamente? Es un lugar donde se reúne mucha gente y obviamente donde hay mucha gente va a haber mucha cultura, mucha como diversidad y demás, ¿no? Como sí, es un lugar, el lugar público, el parque.
Diversidad como en los Oscars.
Claro. Uh-huh. Y lo que tiene el parque, sí, acá vieron que ella, la prostituta está, no le quiere llamar más prostituta, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, sí, sí.
La señorita.
La Jade falsa.
La Jade falsa. está atravesando todo el parque así, con una línea recta,
sí.
Y pasa por el lado de gente que está haciendo como una cuestión tipo oriental, es como un yoga, una suerte de yoga.
Sí.
¿Vieron que pasa? Como que...
Sí.
Como si yo ahora fuese caminando por el Parque Centenario y pase por al lado de una clase haciendo zumba, ¿no?
Claro.
Sí. Pero un poco en eso también está el resumen, creo yo, de la persecución.
Uh-huh.
Porque así como ella pasa por un lugar donde están haciendo yoga oriental y demás, después estos tipos atropellan 30 asiáticos,
claro,
en un,
sí,
desfile.
Uh-huh. Creo que primero es clave que todas las, como las posibles culpables o donde ponen el foco, son las prostitutas de Medford, ¿no? Como que, digo, es un hombre que hacía negocios como un montón, sí, de tipos pesados, podemos decir, y se quedan como pensando en la figura de Jade, ¿no? Es como lo que es lo central en la investigación.
Uh-huh.
Como la figura de Jade, entonces, lo primero que indagan son prostitutas. Y creo que es clave en esto que decías, que está todo en esa persecución y que empiece con ella. Porque, bueno, justamente empieza... Sí, si Jade va a representar, no la prostituta, pero sí la figura. Si Jade va a representar lo simbólico, un poco va a estar representado en todas, hasta ver cuál es Jade, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, justamente empieza con un asesinato de ella... Que creo que es como esto que quieren pervertir, ¿no? Como esto que quieren matar, que a la vez es esto que decía Juanma, de que se la pasan en el baile, ¿no? Como los dos queriendo como justamente danzar con eso o tener eso, y en parte a esto del atropellamiento de esa cosa ya no sirve, como es esta mujer que no es Jade.
Sí.
Empieza toda esta persecución y sí, yo creo que ahí está todo.
Yo mientras veía esta escena, la que justamente atropellan a esta falsa Jade, pensaba también cómo esa falsa Jade también un poco representa como el cine de Friedkin en ese momento, ¿no? El cine de, digamos, el último Friedkin. Esto que decíamos, ¿no? Justamente más gritón, más claramente apuntando al lugar donde quiere ir, pero al mismo tiempo como con cierta cuestión ahí. Entre varias comillas, berreta, ¿no? Y cómo eso lo representa la falsa Jade y cómo se lo lleva por delante, ¿no? Como una cosa medio, casi con el diario del lunes, se podría decir hasta autoconsciente, ¿no? De cómo toda esa cuestión pseudo tradicional incluso se lleva puesto esta cosa berreta que representa la falsa Jade, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es importante respecto de las persecuciones en
general. También es muy evidente como ella aparece en el parque y es como muy obvio que ella es como, si se quiere, pasaría a quedar mal.
Sí, sí, ya entiendo lo que querés decir. Pero
está vestida de una manera...
¿Qué? Que no es la verdadera, ¿no?
Claro, no es la verdadera. Y es como muy evidente que la porque también el problema que tiene ella, que es lo que ocasiona... El problema, porque no es culpa de ella, ¿no?
Uh-huh.
Estoy haciendo comillas con los dedos, porque hago así, no me ve. El problema, entre comillas, de lo que tiene ella es como que así como no sirve más... Es como si era como si se quiere la Jade más evidente, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Además de ser la falsa.
Sí. Uh-huh.
Y en esa escena es como muy obvio que ella, como que... Justamente por este tipo de contrastes de hacerla pasar por adelante de un montón de gente asiática haciendo yoga, es lo más distintivo de ella.
Uh-huh.
No solo por una cuestión meramente formal de que, como es el, si se quiere, ella es como el centro de lo que va a pasar en la escena, sino también por cómo está caracterizada dentro de la propia escena.
Uh-huh.
Sí, además queríamos hablar también. Para que hablemos, si quiere, el tema de las persecuciones en general en Friedkin, no solo este tema de la película. Como así como estábamos hablando recién en el corte de que, por ejemplo, El Exorcista no tiene una persecución de autos, obviamente porque el Exorcista no es una película de acción, uh-huh, en primer lugar, y segundo porque también es un poco representa la otra, si se quiere, faceta de la obra de Friedkin, que está más virada hacia el terror.
Uh-huh.
Porque bueno, después con el tema de las persecuciones tenemos Contacto en Francia, que no solo es una película famosa por su persecución automovilística literal, sino porque la película en sí es una persecución constante, uh-huh, entre A y persiguiendo a B. Ni hablar en Vivir y Morir en Los Ángeles, que además de ser una persecución de A a B, tiene esta cuestión como vampírica, ¿no? Como también de los espejos, de por qué, si se quiere, A persigue a B, porque es un poco para parecerse a él y demás. Está Jade, está Cruising.
Sí, Cruising con esta cuestión vampírica también es muy, muy importante, ¿no? Pero, y todas las persecuciones obviamente se dan como dentro de Boliche. Pero de vuelta, creo que esta cosa de las persecuciones incluso también se lo puede deber a Vértigo, ¿no? Con esta cosa de esa persecución que no se sabe bien a dónde va, ¿no? Digo, con esa... También un poco con esa verdad que no la tenés enfrente, pero no la podés terminar de ver, ¿no? Y yo creo que un poco todo se debe a ese momento. De hecho, en Jade hay como un momento así, si bien es una persecución clara de el tipo persiguiendo a este auto negro, sí hay una cosa de recorrer toda la ciudad, ¿no? Recorrer de alguna manera toda la historia, no solo del cine de Hitchcock, sino de la historia de San Francisco como lugar icónico hitchcockiano, ¿no?
Es que aparte pasa por todas las facetas, me parece, de San Francisco. Digo, más allá de la cuestión que estábamos hablando recién de pasar por todas las culturas, también pasa, y lo que tiene la película también es que pasa por estas calles empinadas.
Claro.
Es como que una de las cosas iconográficas de San Francisco es la construcción de la ciudad, que es sobre un... O sea, un monte.
Sí, un valle, ¿no?
Un valle. Y tiene toda esta cuestión de las calles empinadas y demás. Que hay una película, que también es una relectura Vértigo, que hace un director que empezó en los 70, que ocurre en San Francisco y es un thriller de los 90. ¿Quién es? Chan, 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 chan. No tiran.
¿La película es de los 90 o de los
90? Hay una película que es la película psico-trailer de los 90 de un director de los 70 que en realidad es Vértigo.
¿Seven?
No.
¿Seven no es en San Francisco?
Bueno, sí, pero no.
Sí, pero no. No, no se me recuerda.
Coso, Bajos Instintos.
Bajos Instintos.
De Paul Verhoeven.
Sí.
Es una película. Yo la dato muchísimo a Jade, no solo por esta cuestión de los 90 y los thrillers y demás, sino porque son bastante similares. El personaje de ella es muy Trina. Creo que incluso, porque obviamente al ser como el disparador de los de ese tipo de películas, creo que Bajos Instintos es del 92.
Dos, creo.
Y esta es del 95. Es como un disparador de todo este tipo de películas, pero además creo que es como una lectura interesante de Vértigo. Y también tiene un final pesimista en Bajos Instintos.
Sí.
Pero bueno, como que esa película también se encarga de retratar este tema de las calles de San Francisco, ¿no? Como esta cuestión de las subidas y bajadas. Acá... Ni hablar de la cantidad de veces que un auto va volando y se hace bosta contra...
Claro. Viste que es como muy similar en este sentido que decíamos de freaking gritón, por así decirlo, que por ejemplo la persecución de Vértigo es muy sobria, digamos,
claro,
y que es muy al ras de la tierra y los autos no hacen ninguna locura y acá es como todos contrapicados en un auto saltando, viste, que siempre está a punto de explotar. Creo que va en la misma línea.
Es que incluso en Jade el momento de una persecución lenta es atropellando a 30 asiáticos.
Claro. Sí, sí, sí.
Es como... No se puede,
es como esa ironía, sí, tal
sí,
cual.
Sí, también con esto de como de no saber qué se persigue, pero como estar persiguiendo, tiene que ver con atándolo también con este rasgo psicotriller que ella es psicóloga, que ella habla de esta figura de la ceguera histérica, ¿viste? Y obviamente... Todo el tiempo estos están ciegos ante ella, ¿no? Como a lo que están siguiendo, que ya no es Jade, y además que el foco no está ahí, y además de no entender qué es Jade, además de quién. Un poco creo que si bien es pesimista en esto que comentaba Manu, de que termina con algo peor que la muerte, que es que a ella se la usan, ¿no? O sea, se la toman propia. También es un poco eso de que ella hablaba de esa ceguera de no reconocer la oscuridad, ¿no? Entonces, en esto de las persecuciones, yo creo que también lo que está planteando Jade es como es infinito, ¿no? Esta luz persiguiendo esta oscuridad o este mal persiguiendo este bien, como no tiene fin, ¿no? Creo que un poco tiene que ver con eso también.
También, ahora que lo decís, estaba pensando, ¿no? Porque Jade no sabes a quién está, o sea, nunca se ve al mal.
Claro.
Que está atropellando Claro. Mucha gente.
Sí, de hecho.
Ya dije como 5 veces.
Es medio como asiático. Pero digo. Como Duel de Spielberg, ¿viste? Que nunca ves quién maneja. Sí. Porque acá es, el auto es todo negro, nunca ves a quién maneja.
Uh-huh. Sí. Sí, porque aparte en la persecución base de Friedkin, que es Contacto en Francia, si bien creo yo que la película también trabaja esta cuestión de. Vieron que en Contacto en Francia es cierto que hay un líder que es este Francisco Raval. Uh-huh. Sí, Francisco Raval, ¿no? Sí. Que es como el capo de esta mafia francesa, de estos mafiosos franceses, un poco como que la entidad. Se mueve todo como una masa uniforme, ¿no? Como toda esta mafia francesa a la que persigue Gene Hackman. Pero más allá de eso, de esta cuestión de que sea como una entidad, no una sola persona, de todos modos le veías la cara al que estaba persiguiendo Gene Hackman en la persecución del tren. Uh-huh. En cambio acá tiene el auto blindado. No uh-huh. sabes quién es. Creo que después sí sabes quién es porque creo que es Gavin. ¿No? Era Gavin, pero... Sí. Lo importante es que no, en el momento no estás viendo claramente a quién está persiguiendo. O sea, él está persiguiendo un auto que es un poco haciendo esta relación, ¿no? De la fiebre del oro, la empresa, la multinacional, es como que pasa de un auto con cara a directamente ser un auto como que no tiene conductor, uh-huh. básicamente. Es un auto que se mueve uh-huh. por una fuerza. Sí. Y también tiene eso la película. Así hablando en el episodio me doy cuenta de lo mucho que odio a los Oscars. Y además de eso me doy cuenta de la cantidad de veces que hablamos como de Palma en el episodio, ¿no? Mm. Siento que en la relación de los directores que salen en el 70, como que hay un grupo evidente que es Spielberg, Scorsese, y no sé si puede haber alguien más ahí. Y en el otro grupo están los outsiders, ¿no? Que serían tipo sí. Friedkin, Carpenter, De Palma. Uh-huh. De Palma tuvo un momento quizás de su carrera donde estaba como en el medio de los dos. Uh-huh. Pero evidentemente De Palma está relegado como, ¿no? En este momento al lugar del outsider uh-huh. Que hace películas con poca plata y demás. Digo, esta cuestión de, si se quiere, cómo... O sea, el abordaje, si se quiere, de las lecturas a Hitchcock y demás a partir de dos como miradas distintas, ¿no? En el sentido de que Scorsese y Spielberg lo pueden hacer, si quiere, de un lugar más atado al mainstream y demás. Y Friedkin y De Palma también lo pudieron hacer en su momento, pero como ahora están un poco despojados. Y como también eso arranca desde el origen de sus carreras. Porque acá, y esto, digo, hemos hablado mucho de que Friedkin le pasa esto, que son los 70 y lo posteriori. No es muy conocido. Jade no es muy conocida. Incluso Cruising está por un paso debajo de Contacto en Francia y El Exorcista. Y como también la otra parte que viene antes de Contacto en Francia no existe prácticamente. Uh-huh. Cuando, si no recuerdo mal, creo que Contacto en Francia es como la quinta película de Friedkin. Uh-huh. Que es algo que también le pasaba a Coppola, ¿no? Que tiene como 5 películas antes de Padrino.
Sí. Pero también son como películas más ligadas a la Nouvelle Vague, ¿no?
Claro, sí, y ahí quería hacer la comparación, porque son como bastante similar a las películas que hizo De Palma en, claro. en su principio de la carrera. Uh-huh. No sé si tanto Friedkin tiene películas ligadas a la Nouvelle Vague como High Mom y demás, pero medio que el comienzo de la carrera de Friedkin es medio una ensalada rusa, ¿no? Uh-huh. Hay papa, hay qué sé yo, zanahoria, hay de todo, y después es como que después forma... A partir del Exorcista, a partir del Contacto en Francia, que creo yo que son como las dos películas bisagras de su carrera, ¿no? Uh-huh. Eso no hay discusión. Empieza a formar este tipo de películas. No quiere decir que las películas anteriores de Friedkin no sean como interesantes. De hecho, creo yo que tiene un par de muy buenas películas, incluso una gran película que es Boys in the Band. Uh-huh. Que Boys in the Band tenía esta cuestión ya muy similar al Exorcista, de la casa. Por si no saben, Boys in the Band trata sobre una reunión entre varios amigos gays. Uh-huh. Que se empiezan a despedazar. No caníbales. Uh-huh. No es que uno le come una mano a otro, pero como mentalmente, psicológicamente, la entran uh-huh. todos en contradicción y demás. Que es un poco esta cuestión, si se quiere, también como del orden que se desordena. Uh-huh. Pero bueno, nada, tenía además de esta cuestión del inicio, también tiene esta cuestión como de palmiana, y lo quería atar con lo anterior con respecto al tema de las persecuciones. Uh-huh. Porque De Palma también es un director que vos decís, ah, las persecuciones de De Palma. Si se quiere, la diferencia son las que son persecuciones a pie.
Claro.
La de De Palma.
Sí.
En cambio, la de. Como que a Friedkin le corresponde.
Tipo Blowout.
Tipo Blowout, tipo Dress to Kill, Doble de Cuerpo. Claro. Esa serie de thrillers, si se quiere, que como que cada. Cuando uno las ve por primera vez y las ve en orden, dice, bueno, Dress to Kill hay una persecución, en Blowout hay una persecución, y cuando es Doble de Cuerpo decís. Va a haber una persecución, ¿no?
Claro, sí.
Nada, eso. Como que también está ligado, si se quiere, a De Palma. Agarrando eso, ni hablar de Hitchcock, con las diferencias de esta persecución más sobria en Vértigo.
No sé si ya quieren ir cerrando, quieren ir comentando algo más. Si no, pasamos ya directamente a hacer un paneo general, medio letterboxesco, de hacer un top. De elegir nuestras películas favoritas, por lo menos, de Friedkin.
No, sí, yo no sé si queríamos hablar un poco más del final. No solo de la escena final, sino de las escenas finales. Vieron que, bueno, para mí, sí. la película tiene como dos clímax, no dos clímax, sino como dos escenas finales.
Sí.
Que una es la de él yendo a ver al gobernador, y la otra es la de Gavin y Trina en la casa. Porque había algo a mí que vos comentabas, bueno, todo este tema, y también hablamos acá de la psicología, ¿no? Y el rol de ella. Y mientras estábamos hablando acá en el episodio, pensaba también yo, y quería ver si ustedes coincidían, en que como no solo es una cuestión de que ella, como este Gavin Elster, toma solo su parte sexual para despojar y volver en su contra, sino que un poco irónicamente, con la frase final de la película, también agarra como toda esa cuestión psicológica y la vuelve en su contra y le hace un chiste a ella. Como que también estaba pensando que él no solo está tomando lo sexual, toma lo psicológico, y es como si alguien agarrase, es como que si en el final de Psicosis alguien agarrase al psicólogo y le diga, esto es un pelotudo.
Claro.
Como que te agarro esto y no sirve para nada. No sé qué pensaban en relación a eso, porque me llamaba la atención de que tome la parte psicológica de Psicosis y como que se la vuelva en contra al supuesto personaje que es el psicólogo.
Sí, lo que pasa es que el personaje, digamos, del esposo, ya lo ves toda una, en toda la película, lo ves como un chanta, ¿no? Como esta cosa de. ¿Vieron cuando ella da esta conferencia? Corte A. Ella está hablando desnuda por teléfono con él mientras le dice medio lo mismo que dijo en la conferencia. Y mientras él, bueno, está siendo abastecido. Sí. Ya te da como una idea de que el tipo esconde cierta cuestión, ¿no? Y por eso también en el final es como que esta cosa psicológica no es como un diagnóstico del todo serio, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que un poco está ahí el cuide de la cuestión.
Sí, que tampoco es la forma de enfrentar el mal, o sea, no me sale la palabra, bueno.
Enfrentarse.
Enfrentar al mal. Porque justamente es como reforzando esto de que despoja un poco más el símbolo de. Va a evidencia un poco más el símbolo de Vértigo. Como una forma más de decir, bueno, no es por acá como la lucha o esta persecución. Es como más infinita, ¿no? Y nada, estas no son las armas, como estas no son las herramientas para matar este mal.
Creo que también tiene esta cosa que os decías, Manu, de los dos finales, que también creo que tiene obviamente cierta herencia de Hitchcock con esa cosa de Psicosis, ¿no?
Claro.
También como un poco para que, digo, no te digo casi de dejarle la opción al espectador, pero si uno, digamos, de alguna manera podría quedar conforme con esta cosa de que siempre fueron los que laburaban con él, ¿no?
Sí.
Y después un poco como que le tira la pelota al espectador en cierto sentido, ¿no? Que le dice, no, siempre estuvo enfrente acá y es el tipo que tenés al lado tuyo, ¿no? Creo que es un poco de vuelta, es esta cosa más gritona de Hitchcock de los dos posibles dos finales, ¿no?
Sí, lo cual es. No sé, es curioso el final, porque creo yo que a uno no le sorprende que sea el chabón.
Claro, sí.
Pero como la película te desvía el foco a propósito, digo, ves el final y decís, sí. O sea, vos como espectador decís, soy un pelotudo, yo también. O sea, como que te ponen en ese rol, sea, te ponen en el lugar en el que lo pone a él cuando va a ver al gobernador. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que pasa con él? Él primero, que no lo mencionamos, él es, bueno, un detective que como muy reconocido de esa ciudad y qué sé yo. Y hay un dato no menor, es que supuestamente él lo van a elegir como, no sé si era fiscal, será como un cargo muy importante dentro de la comisaría. Creo que, no sé, o se retiraba, viste, el jefe que está él, aparece en un par de escenas. Párrafo aparte, ¿cómo me hace reír el policía gordo de bigote?
Ah, sí.
Loquito. De repente está en un peritaje y le dice a la otra, toma lubricantes para el
clítoris. Claro, sí.
Un zapado. Bueno, ¿cómo te ponen en ese lugar de que con esta cuestión de, bueno, como el detective, como el arquetipo detective que viene a salvar y va a tener una promoción y demás, cree que yendo al gobernador se clausura todo?
Claro.
Como que no solo se clausura todo en cuanto al caso, sino como a la protección de ella. Uh-huh. Y como la película medio que te destroza en dos minutos, no un destrozo de final, qué sé yo, como en Batman, por ejemplo, que hemos hablado en el Patreon, que se pueden suscribir. De cómo la película deshacía como ciertas cuestiones, como si se quiere, polémicas, para volverlas buenas, sino lo contrario, cómo la película te plantea acá que él tiene una victoria y después te la desarma. Uh-huh. Porque uno termina de ver la escena de Bonor y dice, bueno, él como su amante perdido, que nunca la va a dejar de amar y que siempre quiere protegerla en la película, incluso no cree en su culpabilidad y demás, por más que después tenga razón, logra que el gobernador no le haga nada, que la proteja, que la saque de todos los cargos, que no la mande nadie a matar, y él se va contento como un tipazo. Y en la escena inmediata ella termina condenada.
Claro.
Y ahí te pone en ese lugar, en esos instantes, ¿no? Como que dice, bueno,
yo creo que también
yo estoy igual que él.
Sí, yo creo que también lo que pasa es que Gavin Elstead en Vértigo es un chanta el tipo, pero al mismo tiempo no es algo que vos como veas muy muy directamente, ¿no? Solamente vos te podés imaginar que el tipo le está haciendo un cuento o lo que sea. Acá es como, es un tipo que es infiel concretamente.
Es abogado.
Es abogado. Sí.
Ah, pero lo digo como...
Claro, sí, sí.
Se muestra que es como un abogado inescrupuloso.
Claro, sí. Además, bueno, tiene esta cosa de que arregla con el cliente. Hacemos tantos años, hacemos tal cosa, es la típica abogada. Pero no es un tipo hecho y derecho, ¿no? Desde el vamos, siempre es un tipo bastante falso. Entonces por eso también al final es como que no te termina de sorprender eso. Pero de vuelta es esta idea de Frankie mostrándote el mal directamente, ¿no? Y siempre te da esta posibilidad de pensar que hay unos malos, ¿no? Y que vos te quedás conforme.
Y ya para cerrar, pero mostrándolo directamente, pero también diciéndote sos un boludo porque no te diste cuenta.
Claro.
Sí. Que eso es lo que un poco va a la escena. Uh-huh. ¿No? Si es, fue el principal sospechoso de toda la película.
Uh-huh. Sí, y también como lo poco que alcanza para desviarte la atención de algo que es evidente.
Claro.
Porque empiezan a interrogar mujeres y decís, bueno, fue alguna de las prostitutas, ¿no? Y
claro.
Sí.
Solamente con un video o con ver que él coleccionaba, que ya se acostaba con mujeres, eso solo alcanza para desviar toda la atención.
Uh-huh. Claro. Es la típica, tipo, nada, ¿cómo va a ser mi amigo?
Claro.
Bueno, entonces ahora sí, ¿les parece ir cerrando el episodio mencionando así top 3?
Ah, muy poco.
¿Top 3? ¿Top 5?
Top 3 para Friedkin es muy poco.
Es verdad. ¿Top 5? Así como de favoritismos así un poco arbitrarios, tampoco, sí. Bueno, obviamente.
Sí. Yo voy a revisar mi lista en Letterboxd, pero no la voy a copiar literal.
Uh-huh.
Porque obviamente con el paso del tiempo, las percepciones pueden cambiar, ¿no?
Uh-huh.
Así que, Juanma,
tocate
música de ascensor.
Yo mi película favorita de Friedkin es Contacto en Francia. De hecho, si tuviera que hacer un top 5...
Polémico, ¿eh?
Sí.
Bah, no sé si polémico, pero...
Y El Exorcista es mi quinta película, por ejemplo.
Ah, la mierda.
Sí. Sí, es la que... No sé, igual obviamente estamos hablando... No te digo gustos, pero una cuestión de favoritismo arbitrario.
Sí, 5 minutos es una cagada.
No, y es medio lenta, pero... No. Claramente lo ubicaría en el puesto número 5. Incluso creo que ubicaría más arriba a Rules of Engagement, por ejemplo. Que es una película que me encanta. Después también, Vivir y Morir en Los Ángeles, Cruising, ¿Y después cuál le falta? Puesto número 2. No, Sorcerer. Sorcerer es la que más me gusta.
Esto duro.
No, Sorcerer es la que más me gusta. Sí, sí, sí. Sorcerer. De hecho, hablamos bastante poco de Sorcerer. Una película tan móvil, ¿no? Recuerdo alguna que otra persecución al principio, creo. Pero ya cuando están en...
En general, Sorcerer es toda una persecución.
Sí, sí.
No, es todo un viaje, mejor.
Es como... Sí, sí, sí.
Yo contando una infidencia del podcast.
Sí.
Cuando te empecé a conocer a vos, me acuerdo que no, lo único que no parás de decirte el tiempo era no, Sorcerer.
Y creo que vos ahí todavía no tenías visto Freaky, ¿no?
No, claro. Yo lo conocí 2 años a él.
Y yo estaba, tenés que ver Sorcerer. Y una vez la viste, creo.
Sí, lo que tiene Sorcerer, comentándolo brevemente, es este tema de las culturas.
Claro, sí, sí.
Que está muy presente.
Los 4 personajes también.
Sí. 4 personajes, 4 culturas, 4 openings distintos.
Sí.
Yo creo que en Twitter una vez hablé de los 4 openings. Lo pueden buscar por ahí. Pero sí, sí. Me llamó la atención cuando dijiste cuando en Francia, porque cuando vi el póster dije no.
Es que me olvidé, viste, como son los cinéfilos. Claro. Somos así.
¿Mi?
Yo creo que primero voy a poner El Exorcista.
Bien.
Sí. Y segunda, Contacto en Francia. Después Sorcerer. Chrisin. Y Jade. Me queda afuera morir.
¿Jade quinta?
Sí. Me queda vivir
y morir. Le baja el episodio, me parece. Quinta.
Yo
elegí otra que no sean esas.
Mencioné otras.
Sí,
mira, no voy a hacer un top 5. Voy a mencionar películas muy buenas de Freaky.
Muy bien.
Bueno, pasa que ya las mencionamos en el episodio, pero yo recomiendo mucho The Hunted, que es una película en la que Tommy Lee Jones y Benicio del Toro se cagan persiguiendo. Arranca con un tema de Johnny Cash.
Bien.
Y termina con un tema de Johnny Cash. Tremenda película, dura 90 minutos encima. Bueno, después Cruising.
Che, la verdad que la música de Johnny Cash es... Es discutible, me parece.
¿Cómo?
Ahora ya pasó mucho tiempo.
No, pará.
Ahora que ya pasó mucho tiempo, lo puedo decir. Esa película de...
Un fan de Mangold.
Esa película de Mangold, o sea, yo obviamente me encantó porque es Mangold, pero Johnny Cash en sí mismo, la verdad...
Muy fuerte.
Quiero hablar
como representante de este podcast, que este podcast no se alinea con el pensamiento de Juanma, que está totalmente gaga.
Creo que él, te voy a decir uno más.
No, pará, no digo palabra.
Johnny Cash y. Ay, ahora no me sale el nombre. Johnny Cash y. Y Bob Dylan.
No, pará.
No. Dos totalmente prescindibles de la historia musical.
¡Paro! Bueno. Después de otras películas de Freaky que recomiendo son The Guardian, que no la mencionamos, gran película de terror de los 90. ¿Vos escribiste algo? ¿Puede ser The Guardian o...?
No.
Bueno, pero gran película. Blue Chips, porque aparte es una gran película Blue Chips. Está Nick Nolte totalmente loco, como siempre, pero
sí.
Loco bien. Y está Shaquille O'Neal haciendo
bien.
Canastas. Hoops. y después una que mencionamos recién. Y también fuera del aire, The Boys in the Band, es una de las primeras películas de Friedkin, 1970, creo que el mismo año que me contacto en Francia, me parece, ¿no?
Creo que es del 71.
71, bueno. Y después voy a recomendar, no sé cuánto dije ya, pero voy a recomendar The Night They Raided Minsky's, que es también una de las primeras películas de él, que ocurre en un teatro. Es una película que aparece IMDb, aparece en el fondo de One Supernatural en Hollywood.
Muy bien.
Y Rules of Engagement la tengo ante última, no me gusta un carajo.
Uf,
eso te lo quería decir a vos.
Es Johnny Cash.
Sí, pero bueno, mi top 5 es Contacto en Francia, El Exorcista, Sorcerer, Jade y Vivir y Morir en Los Ángeles. Tengo en el top 10 a The Devil and Father Amort, un psicópata.
Bien.
Pero bueno.
Igual ha tenido una recepción en un sector, en un, o sea, no sé si tanto acá.
¿Cuál?
Pero por ejemplo.
¿Esta de Devil?
Sí. Yo sé que, por ejemplo, Ángel, Diego Ábalos, Melina han hablado muy a favor de esta película. La cinefila local no tanto. Creo que la tomó más por el lado de esta cosa berreta.
Sí. Ángel la mató a Killer Joe.
Sí.
Pasa que lo que comenta él es lo de. Lo conocen todo el episodio. Mm. Lo de, bueno. Como esta cuestión de la exageración y
claro. Demás.
Pero bueno. No sé, viste, no sé, antes de siempre hacemos la pregunta de qué podemos esperar de Friedkin.
¿Qué podemos esperar de Friedkin?
No sé.
Que no sea.
No, que no se muera.
Que no sea su fin, ¿no?
Que no se muera en los próximos 5 años.
Sí.
Porque aparte es grande, tiene 85
años. Ya tiene 80 y pico.
Es muy. Es viejito, Friedkin. Uh-huh. Y no lo veo haciendo otra película. Uh-huh. No lo veo. Pero bueno, de más está decir.
Ya nos ha dado lo suficiente.
Ya nos ha dado lo suficiente. Uh-huh. Obviamente recomendamos Jade, recomendamos todas las películas que mencionamos. Uh-huh. Si hay algo que tiene Friedkin es que la van a pasar bomba. Uh-huh. Viendo las películas de Friedkin. Porque, o sea, si ven el top 5 como primera vez la pasan bomba.
Eso es lo que dicen en Sorcerer,
porque,
¿no? Eso es lo que dicen en Sorcerer.
Claro. Porque no quiero hablar mal de Scorsese. Uh-huh. Y no quiero decir que Scorsese sea un embole, pero es otro tipo de película. Uh-huh. O sea, pues Scorsese hizo dramas, Raging Bull, y estas son todas de acción, tiro, persecución, uh-huh. asesinato, terror, demonio.
Claro.
Fuimos adelante y otra cosa.
Ahí para todos los gustos.
Claro. Así que bueno.
Bueno, esto ha sido todo, creo. Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Por haber venido a este bonito podcast, ¿la pasaste bien?
Muy bien, muchas gracias.
¿Tuviste cómoda?
Sí, muy, la verdad que sí.
Te agradecemos mucho tu participación, obviamente. Esperamos verte próximamente, obviamente, en otro episodio. Y bueno, sí, me hacen acá el chivo. Que les agradecemos, obviamente, a todos los suscriptores de Patreon que se estuvieron suscribiendo en este último mes. Les comentamos que ya subimos semanalmente contenidos, por ejemplo Caraconotas, donde recomendamos películas que por ahí no desarrollamos en un podcast íntegramente, pero sí decimos algún apunte, alguna idea, algo interesante sobre alguna película que no entre para el lado A. En 10, 15 minutos.
Siempre y cuando nos acordemos de grabarlo
y siempre y cuando los integrantes que hacen las craconotas dicen correctamente el nombre de la película que están hablando, ¿no? No es mi caso, por ejemplo.
¿Querés comentar eso? ¿Cómo?
No es mi caso que voy a hacer el mea culpa de haber confundido.
¿Esto lo sabías vos?
Ay.
No, esto es.
He confundido una gran película de los 90 como.
¿Single?
¿Cómo es?
Single
White Female, sí. Con Promising Young Woman, no, lamentable. Pero bueno, tuve ahí un momento cagada total. Que bueno, lo lamento. Cualquiera que quiera un reembolso me lo pide a mí personalmente. Pero normalmente hacemos un comentario semanal. O bueno, por ejemplo, ustedes dos, Citric y Manu, han hablado de Batman.
Sí.
Y bueno, seguramente vamos a hablar de un montón de cosas más, y ver sorteos, viajes a Los Ángeles, ese tipo de cosas, ¿no? Así que...
Sí, vamos a hacer ese tipo de cosas. Obviamente, con respecto a los materiales tipo Batman, está claro que ahora es un mes como un poco que no se estrena nada. O sea, es siempre marzo, es como el mes, bueno, de los Oscars y qué sé yo, y ahí como que medio que se para todo. Pero lo digo porque quizás no hay tanto para hablar ahora. Uh-huh. Y no vamos a hablar de los ojos. Entonces, pero sí, la intención obviamente es continuar con ese tipo de charlas a medida que surjan los estrenos y demás. También, bueno, de que un episodio por medio, vamos a mencionar a los suscriptores, uh-huh. ¿no? De Patreon. Me digo, en el de...
Drive My Car.
En el de Drive My Car lo hicimos. No lo vamos a hacer acá, pero en el siguiente sí. Uh-huh. Y bueno, cosas que vayan surgiendo, sorteos para elegir episodio y demás. Uh-huh. Así que no se olviden de suscribirse si quieren apoyar al podcast y además recibir este material uh-huh. extra.
Este contenido tan hermoso.
No. Es más, yo creo, tengo que hacer mi momento vaga, creo que en el Drive My Car dije contenido. Uh-huh. Así que
pero bueno, ya te azotamos disculpa. En su momento.
Ya. Sí, ya me pegaron.
Pero bueno, en definitiva, suscríbanse si les gusta el podcast y qué sé yo. Y bueno, nos vemos en el
próximo episodio, no sabemos.
Nos vemos en el próximo episodio. ¿Podemos decir algo de a dónde estamos llegando? Estamos preparando, estamos cocinando ahí de a poquito el episodio número 100.
Sí.
Cracovia está llegando a su episodio número 100, que tenemos un evento espectacular. Que va a haber de todo, va a haber canapé, va a haber estrellas.
Sí.
Pero bueno, todavía no podemos decir nada. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.
¿Faltan cuántos episodios para eso?
¿Tres? Este es el episodio 97 o 98.
97.
¿97? Faltan 3 episodios entonces. 2 sí. episodios normales y uno que va a ser. Un manjar. Pero bueno, nos vemos en 2 semanas con el próximo episodio de Cracovia Podcast.